e iberoamérica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros. Soy Humberto Rodríguez, les hablo desde Florida, Estados Unidos, y esto es Tertulias Intercontinentales de eiberoamérica.com y radiogeneral.com. Hoy es una tertulia interesante y para ello tenemos a dos personajes que ya todos conocen porque han participado en muchas otras. Primero, desde España, desde Mallorca y las Baleares, España, tenemos a el señor que todos conocen, Gabriel Aiza. Gabriel, ¿cómo andas?
Muy bien, muchas gracias. Encantado de volver a estar con vosotros, ¿eh?
Bien, y entonces en el norte de Italia, allá por el noreste de Italia, en la zona más linda, yo creo que tiene Italia, porque esa zona montañosa, pie de los Alpes, ahí precioso, todo eso. Ahí tenemos a Devis Oneto. ¿Cómo andas, Devis?
Muy buenas, muy bien, muchas gracias, Humberto. Para mí es un placer estar con ustedes grabando estas tertulias.
Bien, y Gabriel Aiza, ¿de qué vamos a conversar hoy?
Pues, en fin, ya, a mí particularmente me interesaría tratar con vosotros de un tema que para nosotros aquí en España ahora mismo es de plena actualidad y son las campañas electorales, o sea, llamados los votantes a los comicios, al sufragio universal, a las urnas para elegir, en este caso vamos a elegir nuestros representantes parlamentarios en nuestra ley electoral a base de listas de que presentan los partidos políticos, listas cerradas. Entonces hay una serie de partidos que representan a la totalidad del país en el plano político, pues nos hacen su propaganda a través de distintas estrategias para, en fin, para hacernos convencer de que su programa es el más óptimo para gobernar. Y nuestra ley electoral presenta pues las posibilidades de que desconocemos absolutamente quiénes son los que presentan los partidos políticos, excepto las cabeceras, que suelen ser figuras políticas relevantes, más conocidas. El resto, la mayoría de las veces, es que es completamente ignorado por nosotros. Esta ley, que es la ley electoral que rige desde el principio de nuestra como digo, democracia, es una ley que establece una regla, que es la regla D'Hondt, del reparto de restos, que realmente perjudica mucho a una serie de partidos que no son los más potentes, por decirlo así, y en fin, es un recuento a la hora de hacer el recuento de los votos que representa un tener más escaños que otros dentro de las distintas secciones electorales, ¿no? Entonces, pues esto es lo que a mí me interesaba tratar, a ver de qué forma estos partidos políticos, donde como hoy en España tenemos este sistema, para mí más bien de partitocracia, no puedo llamarle democracia pura, porque aquí lo que mandan son los partidos políticos y te presentan unas opciones y hay que votar, y aquí en España por lo menos votamos o se vota más con la tripa que con la cabeza, bueno, porque la gente se deja llevar.
Ustedes tienen elecciones en España ahora en el mes que viene, ¿no?
Exactamente. Para el día 10 de noviembre ya estamos en plena campaña y estas estrategias de los partidos es la que me gustaría comentar con vosotros.
Perfecto. David, ¿cuándo hay elecciones, en las próximas elecciones en Italia? ¿Cuándo son?
Bueno, esperamos el más tarde posible porque en este momento tenemos una situación bastante compleja. Así que acá también se discute de una ley electoral que está a punto de cambiar. Con lo cual, vamos a ver, esperamos que efectivamente no se llegue a votar demasiado pronto, porque tenemos necesidad de tener el tiempo para pensar bien esta ley electoral. Espero que los políticos hagan algo mejor de lo que han hecho hasta aquí. Vamos a ver.
Oye, escúchame, David, si me permites, Humberto. ¿Y cómo es actualmente el sistema electoral en tu país?
Bueno, es un sistema electoral que es mixto, es un poquito mayoritario y un poquito proporcional.
Ya.
Porque tenemos acá también el reparto de votos y vamos a ver, es bastante complicado el sistema. Así que ahora han disminuido el número de los parlamentarios, de lo que están en el Parlamento, y
Ya.
así que tienen que agrandar un poquito, aumentar las circunscripciones que tenemos para votar.
Pero una pregunta antes de que se me ocurre ahora preguntar a ambos, antes de pasar a lo que es la campaña electoral en sí. El sistema electoral en Italia, Davis, por ejemplo, cuando hay elecciones, ¿es el voto popular, se cuenta el total de votos o es por región? Cada región tiene una cierta influencia. Por ejemplo, Roma, que es la ciudad más poblada de todas, ¿verdad? Por su población tiene más influencia que, digamos, Toscanía, que tiene menos población.
Bueno, las dos en realidad, porque depende de las cámaras para las que se vota. En el sentido de que en la Cámara de los Diputados eso tiene, no tiene, no tiene, tiene influencia, pero bastante limitadamente. En el Senado, en cambio, sí. En el Senado tenemos la influencia, una influencia de las regiones bastante importante.
Sí, es un sistema bastante parecido al nuestro. Aquí también ocurre lo mismo, exactamente. Entonces aquí se habla, siempre hablan los partidos políticos de cambiar la ley electoral porque es una demanda popular. Estamos todos los españoles, bueno, digamos una mayoría, o de lo que yo conozco, estamos en el sentido de que parece injusto el reparto de los escaños según el recuento de los votos, ¿no? Por lo que decimos de la ley DOT, de la regla DOT, esta dichosa, que no sé quién se la inventó. El señor Don se podía haber quedado en su casa, o por lo menos aquí los padres de la patria, pues no sé por qué se recurrieron a esta regla. Claro, ¿qué pasa? Los partidos políticos más importantes no les interesa cambiar las leyes electorales, porque en el sentido de que han venido siendo beneficiados durante este tiempo que duran. Tener en cuenta que en España en 4 años llevamos 4 elecciones seguidas, ¿eh? Por la inestabilidad del gobierno. Estamos en funciones. El presidente está en funciones, ¿eh? Hubo una moción de censura por la cual derrocaron al presidente electo, que era del Partido Popular, y Rajoy, Mariano Rajoy, y este señor se quedó, pues en fin, salió de la política, ahora este es registrador de la propiedad, y entonces este Pedro Sánchez, del Partido Socialista Obrero Español, pues fue el que se presentó a la candidatura, sacó 123 votos, digo, 123 escaños, y con 123 escaños de un parlamento, de un congreso de 350 diputados, pues eso ha venido no gobernando, porque no ha hecho nada en el tiempo que lleva en funciones, no ha hecho nada. Pero quiero decir con esto de que hay mucho que reformar, pero nadie le pone el cascabel al gato.
Pero ahora déjame preguntarte, Gabriel, si un sistema electoral es por el voto popular puro, por contando simplemente los votos populares y no haciendo ninguna concesión por distintas regiones, distintas, en caso de España, pues regiones autónomas, ¿no?
Sí.
O provincias, como sea, que ustedes están por regiones autónomas, claro, y entonces, por ejemplo, Madrid tendría mucho más influencia en cualquier elección que Extremadura, por ejemplo. Entonces,
No, no, es que nuestro sistema no se mira por ese prisma, sino por el número de votos seleccionados y luego se aplica la regla DON. Entonces, conforme al número de votos escrutados, se reparten los escaños. Y luego viene lo que llamamos el reparto de restos, que beneficia siempre a los grandes partidos.
sí, pero si tú usas el voto absoluto, el total de votos popular, ¿verdad? Las zonas que están más pobladas tienen más votos que las que están menos pobladas, por supuesto, ¿no?
Sí, no cabe duda, pero vas contando voto a voto, o sea, vas sumando según las inscripciones electorales. Entonces, se hace un recuento total y van saliendo los resultados a medida que van mandando los resultados, ¿entiendes?
Pero, creo que pero a lo que me refiero, Gabriel, si tú vives en Madrid, tienes muchas más posibilidades de ser electo que si vives en una zona poco poblada, ¿no?
Pues para el presidente, sí, claro, pero de todas formas, yo, desde mi punto de vista, no veo ventaja ninguna en vivir en una gran capital o en un pequeño pueblo, ¿entiendes? Porque tú al fin y al cabo tienes un voto, una papeleta que metes en tu urna, y eso va al conjunto, ¿entiendes lo que te quiero decir?
Sí, yo sé, pero más papeletas van desde Madrid que desde un sitio de otro lado. Entonces Madrid tiene proporcionalmente más influencia, ¿verdad?
No diría más influencia, a más número de votantes.
Bueno, no
equivale a la misma cosa. Esos votantes votan a todos los partidos políticos, no a un solo partido. Y además pueden haber abstenciones y puede haber en un pueblo que se conoce todo el mundo, pues normalmente vota todo el mundo, y en las grandes capitales hay un índice de abstención bastante importante.
Bueno, está bien. Entonces, Davis, honesto, en Italia ocurre lo mismo, el voto popular total, así que eso, o hay discrepancia. El Senado, por ejemplo, déjame para que entiendan lo que yo estoy tratando de decir. Aquí, en Estados Unidos, aquí, para evitar que los lugares más poblados tengan más influencia que el resto en todo lo que es el gobierno, pues el Senado no se distribuye por población. O sea, hay dos senadores por cada estado. Lo mismo hay dos senadores por California, por Nueva York, que son muy poblados, que hay dos senadores por Delaware o por Rhode Island, que son estados pequeñísimos, muy poca población. Cada estado tiene dos senadores. Y esos senadores, pues claro, tratan de eso, precisamente de evitar que, porque si no, pues las grandes ciudades en las costas determinarían todas las elecciones. El resto de la gente, pues lo mismo da que votaran que no votaran, porque la gran mayoría está en las grandes ciudades en las costas. Así que ese es el sistema americano para evitar eso, que está así desde la constitución original. Por eso estoy preguntando a ver si es la misma cosa en Italia España, sí. ¿Verdad?
Que va, pues en España no, nosotros envidiamos ese sistema, porque ese sistema parece más equitativo, más justo. Además,
pregunto entre los estados, aquí hay quien protesta porque claro, piensan lo claro, mismo que el toto.
Sí, ten en cuenta que lo que vosotros llamáis Estado, nosotros aquí le llamamos autonomías. La división territorial del país, España, lo que es la península ibérica, descontando Portugal, lógicamente, que es otro país. La península ibérica y las islas, porque tanto Baleares como las Canarias es parte del territorio nacional extrapeninsular, porque estamos fuera de la península. Estamos
17 autonomías, ¿no es así?
Son autonomías, 17. 17 autonomías. Bueno. El sistema español está así, que también se está mirando de reformar, de reformar.
Bueno, okay, pero en este momento 17 autonomías. Entonces, en el Senado, ¿tiene tanta influencia una autonomía poco poblada como una muy poblada? Esa es la pregunta.
Es que tener en cuenta que hablamos del Senado, y aquí en España el Senado es Cámara Territorial, Entonces tiene más importancia política, por decirlo así, lo que es el Congreso de Diputados que el Senado, Porque, por ejemplo, para la promulgación de las leyes se elaboran en el Congreso de Diputados, no en el Senado.
Entonces, tienen que aprobar a ambas cámaras, ¿no?
Exacto. Una vez que hay un pleno en el Congreso de Diputados y esa ley pues pasa, por decirlo así, entonces se remite al Senado. En el Senado se pule, por si hay que pulir algo, ¿entiendes? Se quita de acá o se reforma en algún sentido y se devuelve al Congreso. Y entonces ya es cuando la ley entra ya en vigor y se firma.
El Ejecutivo tiene que firmarla. Si el Ejecutivo no la firma, no entra en vigor, ¿no?
Bueno, el ejecutivo no, el rey sanciona las leyes.
Pues el rey, okay,
el rey, que es el jefe de Estado, que sería el presidente de una república, pues aquí tenemos monarquía, pues el rey sanciona las leyes, las sanciona.
Y puede vetarlo también, por supuesto, ¿no?
No, el rey no tiene, no.
No tiene
el rey en España no tiene facultades políticas.
Pero nadie puede, una vez que la apruebe el Congreso, no puede vetar a nadie.
No. Okay. Ya, bueno, está,
ahí,
ya está,
hay una diferencia grande.
Esto es un acto, pues, protocolario, por decirlo de cualquier forma, a fin de que la ley tenga vigor, tiene que ser sancionada. Bueno. Está aquí establecido. El que sanciona las leyes es el rey, como jefe de Estado.
Okay. Están escuchando Tertulias Intercontinentales a través de eiberoamerica.com y radiogeneral.com. Davis, cuéntanos un poquito en Italia, ¿cómo es eso?
Bueno, solamente una pregunta para Gabriel, si me permites, Gabriel, una curiosidad con referencia a España. Y hay un organismo que tiene que decidir si la ley es constitucional, es decir, fiel a la Constitución o no.
Sí, por descontado, el Tribunal Constitucional.
Perfecto.
Hay un tribunal. Sí.
¿Y eso puede vetar a una ley que ha propuesto el Parlamento?
Bueno, verás, entonces si por ejemplo una autonomía, que es un estado en los Estados Unidos, no sé cómo está la división territorial en Italia, luego si acaso me lo aclaras. Entonces, claro. Aquí en España, por ejemplo, la autonomía balear, tenemos un parlamento que tiene unas facultades legislativas, o sea, tiene el poder de dictar unas leyes que afectan única y exclusivamente a nuestra autonomía, no al resto del territorio nacional. Entonces, esa ley, por ejemplo, tiene algún aspecto anticonstitucional, alguno de los partidos políticos que están en esta autonomía presenta un recurso ante el Tribunal Constitucional por considerar anticonstitucional la ley que se ha promulgado aquí en Baleares. ¿Me explico, verdad?
Perfecto, muy bien. ¿Y eso vale también para el Parlamento Nacional o no?
Por descontado. Cualquier autonomía tiene la facultad legisladora. Única y exclusivamente le afecta a esa autonomía, ¿entendéis?
Sí, sí, pero él está preguntando si eso mismo aplica a nivel nacional, y yo creo que es la misma cosa, ¿no?
No, pero no, las leyes que promulga cada autonomía afecta única y exclusivamente
de acuerdo,
a esta autonomía.
Gabriel, pero estamos hablando ahora de las leyes nacionales, las que promulga el Congreso Nacional y el Senado Nacional. ¿Qué pasa con esas?
Ahora se ha captado, sí, claro. Por ejemplo, una ley que se establece por mayoría en el Congreso de Diputados y algún partido político considera, habiendo votado en contra, lógicamente, pero considera que tiene que recurrir al Tribunal Constitucional, lo hace por descontado. Para eso está el Tribunal, sí.
Claro. Bien, bueno, entonces, David, cuéntanos solo Italia. A ver,
ahora te pregunto.
La pregunta que hizo Gabriel, que es muy buena. La distribución, ¿cómo es en Italia?
La división territorial de Italia.
A ver, acá las cosas se han complicado porque la ley electoral ha cambiado bastante recientemente y ahora está a punto de cambiar nuevamente, parece, ¿no? Con lo cual, realmente no tengo muy claras las cosas. Yo creo que efectivamente haya un reparto de votos también entre las regiones que forman este país. Es decir, que una región puede expresar más o menos un número de electores. Creo que eso es en relación al territorio y a las circunscripciones en que se ha dividido el país para los votos.
Está dividido le llaman provincias, ¿no?
Toca sí, claro. Regiones, claro. Por lo visto, ¿no? ¿Regiones?
Regiones y provincias. Y regiones. También los municipios tenemos.
Bueno,
realmente, ¿no?
Sí.
Okay, pero la región, ¿Toscanía qué cosa? ¿Una región, una provincia?
Toscana es una región. El Véneto es una región. Lombardía okay. Es una región, claramente. Okay. Y tenemos regiones, para así decir, normales, y regiones que tienen un estatuto especial. Como, por ejemplo, Trentino tiene un estatuto especial. ¿Por qué? Porque está al confín con Austria, con lo cual tiene un estatuto especial.
Pero nosotros también tenemos aquí Davis. O sea, tenemos nosotros Ceuta y Melilla, como sabéis, está en África, en el norte de África, las llamamos ciudades autónomas. O sea, tienen un estatuto especial, distinto del resto de las autonomías. O sea, claro, ciudades autónomas. La ciudad autónoma de Ceuta, habréis escuchado a lo mejor, la ciudad autónoma de Melilla, donde es unas ciudades pequeñas, de resto desde el poderío colonial español en el norte de África del siglo XX, del siglo XIX y XX, que tantas vidas españolas costó, con las guerras del Rif contra los marroquíes. Al final consiguieron su independencia, como sabéis, de Francia y de España. España tenía un protectorado, ejercía un protectorado, y nos ha quedado ese resto que Marruecos lucha continuamente por conseguir para su territorio. Y nosotros consideramos que son ciudades que se establecieron por España muchísimo antes de la existencia de Marruecos. Aquí hay un litigio parecido a lo que tenemos con Gibraltar y que se tiene en Argentina con las Malvinas y, en fin, tantos lugares a lo mejor que ya ahora se...
Entonces, resumiendo, en Italia le llaman regiones, lo que en España es autonomías y aquí son estados.
La región, imagino que tiene alguna provincia, más de una o dos, ¿no? ¿Debis?
Acá tenemos, bueno, un número distinto de provincias para cada región. Exacto. Por ejemplo, en el Véneto tenemos 7 provincias.
Es claro.
Y sí. En Lombardía, en este momento, no sé precisamente, bueno, tenemos más que 3.
Sí, ¿Cuántas regiones hay en total, Debis?
Bueno, acá tenemos 24 regiones.
24,
exacto. Okay. No, yo comparo, me da la idea, tal como la explica Davis, de que tenemos un sistema parecido. Allí se llaman regiones, cada región tiene sus provincias, y aquí en España, pues por ejemplo, la autonomía catalana tiene 4 provincias. Barcelona, Tarragona, Lérida y Gerona. Madrid, la autonomía de Madrid es una sola, Madrid. León,
entiendo, Galicia tiene 4 provincias, claro, eso yo entiendo, pero te digo, pero es comparando, ¿verdad? Que en Italia me luce lo que tú dices, que es igual, es parecido, es el mismo tipo de sistema.
Es una cuestión semántica, parece ser. Ahí sí. Tiene 24 regiones y aquí tenemos 17 autonomías.
Sí. Claro. Y aquí tenemos 50 estados, pero es el mismo concepto, ¿verdad? Porque después aquí del estado se divide en condados y los condados en municipios. Es el mismo, vaya, son distintos nombres, pero la misma estructura.
Más o menos. Sí, es cuestión semántica, pero claro, vosotros lo tenéis muy depurado, porque vuestra democracia es antigua y muy consolidada. Y la nuestra, pues es una democracia bastante deficiente, según mi punto de vista, y bastante joven. Tiene que aunque se llame de que se diga por parte de los políticos que es una democracia consolidada, es un cuento chino. Eso no se lo cree ni ellos. Pero en fin, nos hemos salido del tema, las campañas electorales.
Venga con las campañas. Cuéntame sobre las campañas en España.
Bueno, yo, como anticipaba, no veo la influencia que pueda tener hoy la estrategia de los partidos políticos para captar votos. O sea, el votante, normalmente el ciudadano de a pie, la sociedad civil, pues está expectante, esperando ver cuál es la idea de los políticos en cuanto a su programa de gobierno, pero no hay quien se crea un programa de gobierno. Además, se da la circunstancia que todos hablan de lo mismo, de una forma distinta, tal vez, de forma de desarrollarlo, pero todos dicen lo mismo. La educación, la sanidad, la seguridad ciudadana, las pensiones, el estado de bienestar, en fin, grandes ideas.
La gente quiere escuchar, le dice lo que quieren oír, claro.
Exacto, pero nadie dice cómo desarrollarlo, porque yo puedo decir, rebajaremos los impuestos y no pagará nadie, pero sin embargo la sanidad será la mejor del mundo.
¿Y dónde sale el dinero?
¿De dónde coño, con perdón de la expresión, van a pagar esto? O sea que no hay más que demagogia, a ver si me entendéis. Esto, yo soy muy crítico en este sentido, y además no hago más que hablar con la gente para que desempolve sus neuronas y sean capaces de pensar, que es una de las cosas más difíciles del mundo.
Es el problema más grave de todos. Ahí he puesto el dedo sobre la llaga. La gente aquí hoy en día, en todas partes del mundo, yo creo más o menos en el mundo occidental, que uno conoce, porque no sé decirte cómo las cosas en China, pero en el mundo que nosotros vivimos, El ciudadano vive para ser entretenido, para su entretenimiento, y no sí. quiere pensar, no quiere ejercitar sus neuronas, porque eso cada día se le hace menos frecuente y le complican todo a un nivel donde desisten. Dicen, no, eso es demasiado complicado, no quiero complicar la vida y
bueno, se va a ver el fútbol. Estoy de acuerdo, lógicamente, pero es un tema de marketing. Hoy en día, ya sabéis vosotros, funciona el marketing. Esto, las encuestas, por ejemplo, las grandes empresas que emplean pues las encuestas para ver la incidencia, pero la gente miente más que parpadea.
No solo miente, es muy fácil manipular una encuesta, porque depende a quién tú llames, a qué hora llames, depende de lo que
hagas. Aquí se llama cocinar los resultados. Cocinar, sí, es manipulación. ¿Qué pasa en Italia, Davis?
Es lo mismo, más o menos, lo mismo. Yo creo que las nuevas tecnologías irán tomando una importancia cada vez más mayor, porque, por ejemplo, ese tweet, esa Facebook, sí. esa nueva modalidad de comunicar.
Llega mucho mejor. Yo os iba a hablar de las redes sociales. El impacto de las redes sociales es superior a cualquier encuesta por la televisión, cualquier claro. los meetings, todo lo que era cartelería, aquí se llama cartelería, los carteles, ¿no? Estaban las ciudades llenas de pasquines, se pegaban carteles con propaganda electoral, ¿verdad? Entonces todo eso era un dinero enorme, porque tener en cuenta que organizar unas elecciones. Aquí en España se calculan 175 millones de euros una campaña electoral, claro, dinero pues, que sale de nuestros bolsillos para pagar el gasto de los partidos políticos para sus campañas electorales. Y bueno, y este dinero pues sale de las cajas y se detrae de otras necesidades más imperiosas. Por ejemplo, aquí tenemos un 14% de paro. Hay que pagar la subvención de paro, ¿entiendes? Que tiene una duración limitada. Quiero decir, las elecciones y los gastos que se realizan cada día son mayores y se emplean métodos distintos.
Eso es algo que a mí me impacta. 14% de paro, de desempleo. ¿En Italia cómo está eso, Davis?
Más o menos el nivel es el mismo. Puede ser que tenemos un nivel un poquito más alto porque tenemos muchísimos desempleos, la crisis que ha golpeado el mundo occidental desde el 2008 acá aún no ha acabado, aunque los políticos digan lo contrario, porque efectivamente dicen que la crisis ha pasado, que la crisis ya no está.
Claro, lo que pasa es que ahora se vislumbra en el horizonte una crisis mundial. Como no resuelva Estados Unidos con China el problema, pues vamos y lo del Brexit europeo con Gran Bretaña, todo eso. Sin embargo, según dicen, yo no soy economista ni entiendo mucho de economía, pero en España crece la economía.
Claro, en Italia no. Por ejemplo,
en Italia no. Aquí estamos en el 2% del PIB. Del Producto Interior Bruto. Está creciendo la economía y, sin embargo, decimos
tienes que contrastar lo que crece la economía con la inflación, ¿verdad? Porque parte del crecimiento es debido a inflación. Y eso, si no, depende cómo lo presenten de nuevo.
Cabe duda, el consumo interior, el consumo ha descendido en España.
Entonces, aquí, por ejemplo, el desempleo, el paro, está por debajo del 5%.
Lo sé, sí, sí.
Aún así, no hay, o sea, hay mucha gente que no trabaja todo el tiempo que debía trabajar. Hay mucha gente que trabaja, porque cuando pasaron la ley de Obamacare, que llaman normalmente Obamacare, que Affordable Care Act, que es para que todo el mundo pueda comprar seguro, el gobierno da subsidio, entonces el resultado fue que la gente que reciben subsidios son los únicos que usan eso, el resto le ha subido todo el servicio médico ha subido mucho más que el resto de todas las cosas, pero muchísimo, un factor grande. Entonces, antes la mayor parte de las pólizas de seguro de médicos, de servicios sí. médicos, eran a través del patrón, la compañía, el empleador, la empresa, proveía eso a los empleados, pero se les volvió tan costoso que lo eliminaron. Y entonces, como es obligatorio, si trabajas más de 30 horas, pues ahora mucha gente trabaja 30 horas o menos para no tener que proveerle ese tipo de cosas. Y eso ha sido un cambio grande en que, aunque el porciento de desempleo es bajo, hay mucho, no hay tanto empleo como antes, no se trabajan tantas horas como antes, ¿verdad?
Oye, yo precisamente te iba a hacer una pregunta. Permíteme, Davis, que tome la palabra. Yo cuando estuve en Estados Unidos recogiendo a mi perro en esta última ocasión, como yo puedo hablar un poco de inglés, pues me entiendo con ellos, y tenía directa conversación por curiosidad, porque yo soy hombre que me gusta conocer las cosas, y le pregunté a mi entrenador, al entrenador de mi perro, cómo estaba el tema, y me dijo: En Estados Unidos, el que no trabaja es porque no quiere trabajar, porque hay trabajo para todo el mundo. Hombre, ¿cómo lo ves?
Hay trabajo, claro, porque hay trabajo, pero el problema es que el problema del trabajo es como todo, ¿verdad? Si tú trabajas y ganas $10 la hora, vamos a decir, ¿verdad? Y te dan 30 horas de trabajo, no te dan más. Te ganas $300 a la semana, y sin embargo, si no trabajas y tienes dos hijos, el gobierno te pasa una pensión,
te subvenciona,
pues entonces a lo mejor que resulta, en vez de $300 a la semana, en 250. Tú dices, bueno, la diferencia de $50, tengo que vestir, tengo que ir al trabajo, tengo el transporte, no, tengo el costo
ya
de
entiendo,
todo, pues
ya
entonces
entiendo.
No, prefiero no trabajar, ¿verdad?
No, aquí ha ocurrido en Andalucía, una de las autonomías más pobres, por cierto, y de más provincia, tiene 8 provincias, la autonomía andaluza. Aquí se inventó el Partido Socialista una subvención que llamaban el PER, son las siglas de, no sé, cómo es, PER. Y es lo que tú dices, o sea, conviene más vivir de la subvención que te dan, y luego te buscas 4 chapucillas por ahí, claro, ¿entiendes?
Y trabaja el otro. Y no reporta.
Ahí no se engendra riqueza, ahí el estado de bienestar tan cacareado no existe, hay una desigualdad tremenda entre las clases sociales, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero
en una palabra.
El problema es así, muchos políticos quieren aumentar el salario mínimo, por ejemplo. Aumentar el salario mínimo. ¿Qué hace aumentar el salario mínimo? Pues lo que hace es que hace que la gente emplee menos gente.
Los impuestos, porque si aumentas el salario mínimo, los pensionistas dicen, oiga, que nosotros somos pensionistas, nosotros queremos equilibrar nuestra pensión con el salario mínimo, que es lo que está ahora reclamando los pensionistas, entre los que yo me encuentro, dicho sea de paso, están haciendo sus concentraciones en Madrid, protestando porque quieren equiparar sus pensiones, que parece justo. Sus pensiones, han estado trabajando toda su vida y pagando la parte correspondiente de sus sueldos para engendrar ese engendro que es la seguridad social. Y entonces, pues exigen que como mínimo se equipare, se iguale las pensiones con el salario mínimo.
Bueno, y a otro problema que tienen los pensionarios, como yo, por ejemplo, que tengo estoy jubilado, pues el problema es que la inflación, los gobiernos hoy en día, todos, y aquí sin duda lo han hecho hace muchos, muchos años ya, te planifican una inflación controlada, pero siempre existe, ¿verdad? La comida, por ejemplo, que ha subido un fenómeno. Y es que, claro, el dinero deja de tener valor, el dinero compra menos.
Claro.
Y eso va en contra del jubilado también, mientras más tiempo vives, menos cosas te compra tu jubilación. Así que, vamos, es una serie de cosas que el populismo, porque la gente pide que le den, pero como tú dices, nadie sabe dónde sale. Alguien tiene que producirlo antes de poderle dar a alguien, ¿verdad?
No, y aquí lo que pasa es que no se engendra, porque claro, tú poneros los dos en el punto de vista de un señor que tiene un dinero que quiere invertir, porque el dinero hay que hacerlo mover, no se puede tener debajo del colchón.
Bueno,
entonces
invertirlo en los bancos hoy en día
Espera un momentito, Humberto. Tú quieres invertir ese dinero porque ese dinero hay que moverlo. Bueno, y dices, voy a montar una empresa con la actividad que yo conozco de hacer cubiertos de metal. Entonces, claro, tú tienes el capital y necesitas del trabajo, ¿eh? Claro, claro. Ese maridaje entre capital y trabajo es tan inestable como un matrimonio mal llevado, ¿eh? Porque, ¿qué pasa? El empresario, la empresa, el capital quiere sacarle el máximo beneficio a su dinero. Lógico, lógico. El trabajo quiere trabajar cuantas menos horas posibles y que aumente su salario, su sueldo, el máximo posible. Ese equilibrio, y luego te vienen los sindicatos metiendo cizaña.
Esa es la otra parte.
Ahí está la cosa. ¿Cómo lo resuelves?
¿Cómo se resuelve eso cuando hay suficiente actividad económica para que haya, siempre estén buscando trabajo, las empresas siempre estén buscando trabajadores? Y el trabajador tenga donde lugar otro donde ir siempre.
Pero escúchame, la empresa tiene en el trabajador un enemigo pagado. Siempre tienes enemigo. Porque si no te hacen boicot, te hacen sabotaje.
No necesariamente. Lo más difícil, yo tuve mi propio negocio muchos años. Lo más difícil, claro, que tiene cualquier negocio es conseguir buenos empleados. Eso es lo más difícil de todo. Cuando tú consigues un empleado que vale, lo cuidas, lo valoras. Entonces,
a eso iba, Humberto. Yo, no es por ponerme medallas, pero yo también he tenido un despacho y he tenido hasta 9 empleados. A mí nunca me tuvieron que pedir un aumento de sueldo. Yo me anticipaba. Porque lo que quiero para mí, también lo quiero para los otros.
Tú quieres retenerlos, quieres que te sigan trabajando para ti, porque te valen en tu
actividades. Tenía distintas actividades y no podía atender a lo mejor mi despacho de la forma más efectiva, pues estaba en manos de ellos. Claro. Pero ellos,
te pueden destruir si quieren, eso es un hecho, claro que sí.
Eso no ocurre siempre, Humberto, desgraciadamente. El empresario muchas veces es ávido de beneficios,
pero
y es un
si hay suficiente, si hay suficiente demanda de trabajo, ese empleado que sirve se va para otro sitio, ¿verdad? Entonces ese empresario se queda sin empleados que sirvan, y a la larga pues quiebra.
Eso, aquí en España no existe esta movilidad. Esa movilidad que tenéis en Estados Unidos, en España por lo menos no existe, ¿eh?
Bueno, hace falta movilidad, hace falta que la empresa pueda votar y que el empleado pueda irse, ¿verdad? Esa movilidad hace falta para que se equilibre solo. Igual es que todo tipo de economía tiene, si tú te tratas de modificarla, se echa a perder. Tienes que dejarlo que solo se regule. Vamos a huir de David, que David está muy callado. Venga, David, ¿qué?
No, en Italia tampoco. No tenemos la movilidad que tenéis en los Estados Unidos. Por supuesto que no. Y yo lo que me pregunto es cómo es posible que acá en Italia siga aumentando la deuda pública, la deuda del Estado, y efectivamente los servicios que el Estado puede garantizar cada vez disminuyen. Yo sinceramente me quedo sorprendido. No me lo puedo explicar.
Pues la corrupción, querido Davis, lo mismo que ocurre aquí en España. Nosotros tenemos una deuda que no podrán pagar ni nuestros tataranietos.
Sí. Mira, nada más que por supuesto que es inferior a la nuestra.
Ya es algo serio, los intereses ya son muchos.
Yo te digo, Gabriel, la tenéis inferior a la nuestra, porque estamos, el Estado, no, Italia es el Estado que más alto tiene la deuda pública.
Bueno, era Grecia, pero Grecia
increíble.
Grecia no quedó más remedio que cambiar, ¿eh?
Es que además esto es la cuenta de es fácil de entender, entradas y salidas, el debe y haber. Pero estos políticos se creen que con tal de tener contento a su electorado, venga a gastar.
Lo que el pueblo demanda, que el pueblo quiere que le den cosas y le prometan, claro, cosas,
lógico,
y cada vez más cosas.
Pero
el pueblo
tendría que ser más lógico y decir, claro, al fin y al cabo, ¿de dónde sale esto? De ti mismo, de tus impuestos, porque por ejemplo el impuesto indirecto, el IVA, el VAT inglés, el IVA, el impuesto
es otro escándalo, que yo, para mí es un escándalo lo que pagan ustedes de IVA ahí en España.
Ahí está, hasta un 21% en algunas actividades, un 21% de IVA.
Aquí en Florida es el 7% y nos quedamos mucho.
No, increíble, el 19% se paga en Italia, ¿eh?
Fíjate.
Sí. y lo que me pregunto es, sinceramente, ¿cómo es posible que las cosas no mejoren? ¿Cómo es posible?
Serías tan fácil.
Vamos acercándonos a una quiebra. Acá tenemos riesgo de quiebra, ¿eh? En serio, lo digo en serio. No es una exageración. Es un riesgo que tenemos, que es un riesgo increíble. Porque Grecia ya ha arriesgado quiebra, ya saben. Sí. Y ahora parece que Italia también está en riesgo.
Pero Italia es más grande la quiebra. Mientras más grande es la quiebra, menos la
primera. Pero fíjate tú la diferencia que hay entre la economía de Italia y la economía griega. En Italia tiene una industria potente, caramba. Y el norte es rico. Únicamente...
Sí, Gabriel, perdón. Mira, la industria de Italia está disminuyendo de forma brutal. ¿Sabes por qué? Porque la industria italiana, por la mayoría, está formada por pequeñitas empresas. Son empresas muy pequeñas. Y la crisis que aún no se ha acabado en este país.
Pero la Fiat es muy potente. Las marcas de coches que tenéis en Italia han estado siempre en el top de las ventas de automóviles, por ejemplo, ¿no? Y de maquinaria, y en fin, yo tengo entendido, no sé si me equivoco.
Trenes Fiat en una época eran muy famosos, yo no sé hoy en día si todavía. En una época los trenes Fiat eran bien famosos, en Cuba había
sí, por supuesto, Fiat. Hoy también son famosos, pero la economía en Italia no está exclusivamente en las manos de Fiat, ¿eh?
No, y la competencia de los países emergentes, y por ejemplo la economía china, hay que tenerla en cuenta, jovencitos, que están metiéndose por todas partes,
es que China tiene la tiene mano de obra esclava, y eso, ¿quién compite contra mano de obra esclava? ¿Tú sabes? Es un feudo, China es un feudo grande, inmenso, y ese sistema feudal pues produce cosas más baratas. Fíjate, China y Japón antes de China, porque China está haciendo lo mismo que hizo Japón antes. Son gente trabajadora, gente práctica, pero no inventan. Ellos lo que hacen es usar lo que nosotros inventamos, lo que inventa Europa, lo que inventa Estados Unidos.
Sí, copia.
Y después fabricarlo y modificarlo.
Sí.
Pero claro, ¿quién compite contra la mano de obra esclava? Entonces, eso de la industria se fue de Estados Unidos también, porque muchas empresas americanas fueron a fabricar todo a China, le era mucho más barato.
En Taiwán. Yo me acuerdo, cuando estuve en Texas, en Houston, yo, lógicamente, llevado de la idea del cine, pues yo para mis niñas, para mis hijas y para mi mujer, pues iba a buscar unos jeans, pantalones tejanos, que llamamos aquí, los jeans. Y bueno, mi sorpresa fue ver la etiqueta que decía, Made in Taiwan.
Antes era, hoy en día es Made in China, pero antes era Made in Taiwan.
Sí.
Y Homer en Japón.
¿Sabes? Y las botas vaqueras hechas aquí en Mallorca, ¿sabéis?
Sí.
Aquí hay una fábrica de calzado que hace botas vaqueras y se exporta a Estados Unidos. En fin, que la economía mundial es global. Ahora mismo hay una guerra comercial que a ver quién puede más, y los países que no estamos en el círculo de amigos lo vamos a pasar fatal.
Sí, eso es. Estoy de acuerdo. Y lo que quería decir, por ejemplo, sobre los productos chinos, ¿no? Que no son siempre muy seguros.
Bueno,
en el sentido de que efectivamente, por ejemplo, tenemos un ejemplo, justo hoy me ocurría reflexionar sobre una batería de un Huawei que efectivamente me decía que han retirado el producto del mercado porque la batería se inflaba, así que el producto ya lo han retirado.
Sin embargo,
quiero decir, la calidad no está muy buena.
Ahí voy. Aquí en España, afortunadamente, se mira mucho el control de calidad, O sea, hay una inspección, sobre todo en los productos extranjeros, por ejemplo, juguetes chinos que se han retirado porque son peligrosos para los chiquillos. Son peligrosos.
Sí, claro. No, y además la mayor parte de los productos chinos son de mala calidad, O sea, no hay control, porque es lo que pasa en ese tipo de cosas, como el gobierno es el dueño, no hay el mismo control de calidad que existe en las empresas donde hay gente supervisando, que le duele, ¿no? Eso es típico, eso es así. En Cuba, el control de calidad en Cuba hoy en día es pésimo, ni los tabacos. Tú puedes comprar una caja de tabaco que es muy buena y la otra está muy duro y no sirve. No hay control de calidad. Eso antes era orgullo nacional, tú sabes, ya eso hoy en
claro,
día no, no...
Claro. En fin, que vamos deteriorándonos continuamente. Hasta el clima. Mirad una cosa. El lunes de esta semana, el lunes, que hace total muy poquitos días, me estaba bañando, estaba en una playa. Oye, ya
te tocaba el lunes, Gabriel, te tocaba.
¿Perdón?
Te tocaba el baño ese día.
Me llevaron a la playa, porque yo siempre estoy dispuesto a ir a cualquier sitio, siempre que me lleven, ¿no? Bueno, pues me llevaron, me di tres baños deliciosos, estaba el agua deliciosa y disfruté con solecito y tal. Hoy estoy con chaqueta sí, de lana. Tengo el tiempo, nos varía de una forma tan tremenda que ahora nos derivamos de las campañas electorales al cambio climático.
Sí. No, pero en resumen, yo creo que debemos resumir porque ya tenemos que irnos yendo. Primero, además, identificar que están escuchando Tertulias Intercontinentales a través de iberoamérica.com. Antes de cerrar esto, creo que algo que todos estamos de acuerdo. Uno de los problemas básicos que hay en todas estas cosas que hemos estado hablando es que ya nadie cree en los políticos, porque los políticos de un partido o del otro, ninguno, todos envueltos en papel regalo, se pueden regalar porque no sirven para nada.
Sí, todos están pringados, todos. Entonces, cuando puede meter la mano en la caja, desde luego, libéranos de las tentaciones.
Y prometen lo que sea con tal de salir electo y después hacen lo que les da la gana, lo que les conviene.
Exacto.
Y los problemas, se venden aquí, para el que les patrocina para seguir ahí en la cosa. Lo que no quieren soltar.
Escucharme esto. Hubo un político español, Tierno Galván, era socialista, que dijo, los programas políticos están hechos para no cumplir.
Claro.
¿Estás de acuerdo con eso también tú, Davis, ¿no? Creo que en eso estamos de acuerdo.
Por supuesto. Sí. No, yo lo que me pregunto es cómo es posible que haya gente fanática que quiere decir que
es verdad.
Eso es una cosa increíble.
Realmente, yo no sé qué pasa, que si yo, en casa ocurre. Yo tengo una hija que me ha salido muy de izquierda. Yo soy muy templado. Yo ni a derecha ni a izquierda. Yo me considero muy, muy nivelado. Yo soy balanza. Yo soy libra. Yo quiero estar siempre en el fiel de la...
Te gusta pensar, porque te gusta pensar. No que piensen por ti, ¿verdad?
Humberto, razonar las cosas con lógica. Claro, es tu lógica. No es mi lógica. Es la lógica pura. O sea, ver las cosas sin ningún apasionamiento. Claro. Pero es eso, la gente deriva a eso, a dejarse influenciar, y yo no entiendo cómo son capaces de derivar. A lo mejor yo en mis tiempos jóvenes también
se apasiona demasiado en cuestiones de política. Gente que defiende cosas que son indefensibles. Eso, bueno, no lo veremos ahora en los cubanos que defienden la revolución todavía hoy en día, después de todos los fracasos que ha tenido. Pues así.
Exacto.
No se puede entender. Como, por supuesto, puede ocurrir aquí que haya gente que defiende totalmente Berlusconi por los millones de puestos de trabajo que ha logrado, que no es verdad, pero bueno, siguen defendiendo. O algo que defienden los demócratas porque han perseguido una política, han logrado una política de igualdad que es mentira todavía.
Todavía el que defiende algo porque conveniencia, porque se beneficia con eso, yo lo entiendo mejor, pero es que mucha gente lo defiende y no se beneficia en lo absoluto. Es una cosa que no tiene lógica, en mi opinión, como dice...
Yo creo que aquí, por lo menos por lo que yo conozco, la gente, porque hay que ver qué clase de gente está en el garlito, donde están. Son gente que no saben hacer la O con un canuto, decimos aquí en España. Son gente inepta, no sirven para otra cosa y claro, se meten en la política y ya está.
Bueno, porque han hecho la fama de que nadie decente se meta en política, entonces los decentes no se meten en política, por eso queda la gente que no lo es. Porque para meterse en política hoy en día, aquí tienes que tener la coraza fuerte porque te tratan de destruir cada vez que les conviene y es duro, ¿eh?
Y tanto, y tanto. Vosotros es que pegáis duro, ¿eh? Cuando pegáis, pegáis duro.
Sí, vaya, no. Andan mirando, ese. Le sacan los trapos sucios de cuando estaba estudiando en la universidad. Eso es increíble.
Así es, sí, sí.
Tienen todas las cosas guardadas en todas partes aquí.
Que no considero que tenga que ser así, porque tú puedes tener errores en tu vida y luego rectificar y ser hábil y capaz para desarrollar una actividad, sea política o sea empresarial, y no tiene nada que ver tu vida privada y si eres maricón o no lo eres. Yo qué sé. Mira, que cada cual vigile su rebaño.
Antes no era así, Gabriel. Antes no se respetaba cierta parte de la vida personal de los políticos. Hoy en día no.
Una ética. Hoy no hay límites. Es eso.
Creo que tenemos que irnos despidiendo porque ya estamos mucho rato aquí, no queremos extendernos demasiado. Así que vamos a invitar a todos que quiera comentar sobre este podcast que nos escriba. Nos puede, por correo electrónico nos pueden escribir a tertulias@iberoamerica.com. Y por Twitter nos pueden escribir a E Iberoamérica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Davis Oneto y Gabriela Isa, como siempre, un placer estar con ambos aquí.
Placer para mí también.
Para nosotros, para mí particularmente, es una delicia poder charlar con vosotros,
Para mí también, muchísimo gusto.
Pues esto solamente me resta agradecer a todos los oyentes por su atención e invitarles, a todos sin excepción, a que regresen aquí a eiberoamerica.com y a radiogeneral.com la semana que viene para escuchar otro podcast de tertulias intercontinentales.
Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.